Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Espacio de Igualdad es un espacio donde se abordan temas desde la perspectiva de género. En este caso, bueno, con Marisa Flórez, como es costumbre, que nos acerca a la historia y teoría del feminismo, pero hoy una ética para el 8 de marzo, puesto que en este mes de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Marisa, hola.
Hola.
¿Qué tiene? María. Bueno, la primera pregunta para empezar sería que nos situaras en qué tiene de especial para las mujeres el 8 de marzo.
Sí, pues como decías, es un tiempo especial. Solemos considerar el 8 de marzo como una jornada reivindicativa con tintes más o menos festivos. Pero es un día en que las mujeres conmemoramos unos acontecimientos que están en el origen del camino de nuestra emancipación, en la historia contemporánea occidental.
¿Y desde cuándo celebramos este 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer? ¿Cuándo se adopta esta fecha?
Desde 1977. El Día de la Mujer es reconocido entonces oficialmente por las Naciones Unidas. Hay cierta confusión respecto al motivo que determinó el establecimiento de la fecha. En principio se asoció esta fecha al incendio provocado por el dueño de la fábrica textil Cotton de Nueva York, la Triangle, el 8 de marzo de 1908, en el que murieron, según unas fuentes, 129 obreras y según otras, 150, que se habían encerrado en protesta por sus condiciones laborales. Aunque las últimas investigaciones parecen indicar que el incendio en el que perecieron tantas mujeres, la mayoría chicas inmigrantes de entre 18 y 24 años, ocurrió el 25 de marzo de 1911. Por otro lado, la historiografía norteamericana vincula el origen del 8 de marzo a una manifestación de trabajadoras, también del sector textil en la ciudad de Nueva York, que reivindicaban mejores condiciones de trabajo y que fue duramente reprimida por la policía, según algunas fuentes en 1857 y según otras en 1908. Pero la última fecha que se da como cierta para esta manifestación es la del 29 de septiembre de 1909, coincidiendo con la huelga de 13 semanas que el gremio textil inició en demanda de mejoras laborales. Posteriormente, también en marzo, estas trabajadoras se reunieron formando un sindicato para intentar mejorar sus condiciones de trabajo. Otra cuestión ligada a estas manifestaciones y encierros es la polémica sobre cuándo se adoptó esta fecha conmemorativa y cuál fue el organismo que lo hizo. Si fue la segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas, a partir de una propuesta de Clara Zetkin, perdón, en 1910 para conmemorar el levantamiento de las 20.000, que fue el nombre que se dio a la huelga textil de Nueva York, o bien si surgió de una resolución de la Tercera Internacional en 1919. Tenemos la certeza de que entre el 26 y 27 de agosto de 1910 se celebró en Copenhague la segunda Conferencia Nacional de Mujeres Socialistas y en ella se aprobó la propuesta que la dirigente alemana tuvo de instaurar un Día Internacional de la Mujer. Pero en esta resolución no se determinaba una fecha. Marzo es un mes, como decía al principio, cargado de simbolismo. Después del incendio de Triangle, esta jornada se celebró durante algún tiempo el día 25. Los primeros países en conmemorarla fueron Austria, Alemania, Dinamarca y Suecia, hasta que la fecha del 8 de marzo quedó definitivamente instaurada para recordar también la gran movilización de mujeres obreras por pan y paz en San Petersburgo, el 8 de marzo de 1917. Esto no coincide bien con el calendario ruso, que bueno, se situaba en febrero, pero bueno, al occidentalizarlo quedaba en 8 de marzo. Y esta manifestación por pan y paz precedió a la Revolución Rusa. A partir de 1917, el Día Internacional de la Mujer pasó a celebrarse en casi todos los países. En cualquier caso, el Día Internacional de la Mujer surge ligado al movimiento obrero y a la Organización de Mujeres Revolucionarias, como una jornada de lucha y de homenaje al sufrimiento y al sacrificio de la mujer trabajadora.
Y todo esto, que es parte de la historia, ¿en qué ha derivado en el momento actual?
Bueno, pues en cierta manera ha derivado en una banalización, fruto del capitalismo que lo ha asimilado. Puede que haya ido perdiendo su propósito original, rindiéndose al mercantilismo que nos va vendiendo la industria de los productos considerados, entre comillas, femeninos, ¿no? Electrodomésticos, la química, la estética sobre todo. Es decir, de todo aquello que viene o que se entiende que contribuye a nuestra liberación. Por eso es importante no perder la perspectiva de este origen y el sentido de nuestra emancipación.
Entonces, ¿cómo debemos entender esta celebración como feministas?
Sí. Primero, creo que es necesario entender el feminismo como un movimiento político, en el sentido de movimiento organizado, ideológico, destinado a la acción, dinámico y dialógico, con el propósito de cambiar la sociedad y los marcos de convivencia. También entender el feminismo como un sentimiento del que todas seamos partícipes, que a todas nos involucre, por ser parte de nuestras sociedades y de la humanidad, por nuestra parte innegable de responsabilidad. Y, en segundo lugar, entender que esencialmente el feminismo mantiene una perspectiva ética, porque la ética es parte de la filosofía práctica. No existe ética sin formas de pensar y vivir nuestra capacidad de convivencia. No fue tanto la lucha por el voto, como habitualmente se cree, la que unificó a principios del siglo XX las diversas posturas para la emancipación y la liberación de las mujeres, entre otras cosas porque las anarquistas no reconocieron nunca el Estado burgués, nunca le dieron la menor importancia a la ciudadanía y sus instrumentos, sino que fue realmente la apuesta por una forma de vida crítica con las normas que discriminaban a las mujeres la que estuvo en el sustrato de todas las acciones de las mujeres acerca de lo justo para ellas y lo realmente bueno en la organizada de las mujeres para el conjunto de la humanidad. Esta búsqueda de lo bueno y lo justo marca éticamente el despertar feminista desde los principios de la Revolución Industrial.
Entonces, ¿cuándo es ese despertar feminista?
Sí, ese que se da con auge desde la Revolución Industrial responde ciertamente a una memoria histórica ocultada que en Europa se remonta a las luchas contra el feudalismo de los siglos XV, XVI y XVII, con un sistema represivo al que colaboran la Inquisición, la medicina y las reformas legales para expropiar a las mujeres el derecho a la herencia y a la dirección de los gremios artesanales, lo que demuestra que la ética es previa y más fuerte que la política y más duradera que un sistema económico cualquiera que se quiere imponer, ¿no? Porque el patriarcado feudal, ejerciendo una explotación de clase y como refuerzo de la propiedad privada, necesitaba perpetuar su estatuto imponiendo a las mujeres uno secundario, de inferioridad social y política respecto de los varones, considerándolas incluso parte de su propiedad. Por ello instauran el matrimonio indisoluble que asegura el origen de la dinastía. Aunque, como es bien sabido, la primera división sexista proviene de la división del trabajo entre hombres y mujeres. Las mujeres pasaron del trabajo productivo primario en beneficio de la comunidad al trabajo doméstico privado y aislado para familias individuales. Y de esta manera fueron desplazadas de la producción y del poder social, lo que Engels nombra como la derrota histórica mundial de la mujer. Sin embargo, con el capitalismo se perfilan ya las bases que van a posibilitar la superación de las desigualdades sociales, entre ellas la opresión de la mujer. Pero cuando es incorporada al mercado de trabajo, saliendo parcialmente de la esclavizadora esfera doméstica, según la urgencia del capital, claro, lo hace para proporcionar la mayor ganancia al sistema, aunque comienza a organizarse para conseguir su emancipación. Hay que añadir, desde el punto de vista económico, esto como un inciso, que la institución de la familia nuclear es absolutamente vital al sistema capitalista, porque la remuneración equitativa del trabajo doméstico y del trabajo que la mujer actualmente mal pagado va a realizar inhibe seriamente las ganancias. La emergencia de las nuevas formas de familia, las que se están desarrollando actualmente, actúan como una amenaza y es combatida desde el punto de vista moral por el sistema, enmascarándose y amparándose en la crisis para negar los apoyos legales y los recursos sociales necesarios para su afirmación.
¿Qué cambios ha seguido la ética feminista hasta hoy? ¿De qué aspectos se ha ocupado o se ocupa?
Sí, pues desde mediados del siglo XX algunas filósofas criticaron la construcción de lo que se ha llamado lo femenino como una categoría cultural diseñada por la hegemonía masculina, ¿no? Lo que se viene conociendo como la heterodesignación. Y en los años 70 del pasado siglo las feministas se plantearon la urgencia de, por un lado, una ética utilitaria que buscaría el beneficio mayor para el mayor número de personas, aquella ética de Bentham, y así reclamaba la necesidad de un trato igual para las mujeres y los hombres en beneficio de un mejor funcionamiento de la sociedad. Y a la vez también consideraban la necesidad de una ética no normativa, que consiguiera liberar a las mujeres de las servidumbres estéticas, económicas y políticas de su deber ser. La reflexión sobre cómo conjugar ambas éticas y cómo éstas se incardinan a su vez con la realidad en los sistemas económicos, políticos y legales nos sigue preocupando hoy, porque está en el sustrato de las desigualdades. En particular, la ética feminista viene a cuestionar cómo aún en la actualidad, en función de los órganos sexuales, se adjudican roles, se atribuyen comportamientos y se instauran órdenes morales. En el caso de las mujeres se nos asigna un repertorio de significados y de significantes, porque así se transmiten, de significados de sometimiento, decía, el sacrificio, el pudor, una estética para el uso masculino a través de modas, peinados, calzados, blanqueamientos, etcétera. Bueno, un repertorio bastante amplio, ¿no?, que proviene del dominio masculino eurocéntrico. Esto se ve muy concretamente en las mujeres emigrantes, que sufren este racismo colonialista al que han de unir además la opresión de clase. Las sudamericanas, las asiáticas o las africanas, que han tenido que desplazarse hacia polos de desarrollo capitalistas, forzadas al trabajo de explotación sexual o al que tradicionalmente se asigna al colectivo femenino, como cuidadoras, trabajando como cuidadoras de ancianos o niños, empleadas domésticas, enfermeras, a las que se les paga tan mal como el sistema capitalista está acostumbrado a retribuir esas labores consideradas, entre comillas, femeninas. Parece que sigue vigente todavía aquella expresión de doblemente explotadas con la que las socialistas describían la situación de las proletarias en las primeras conferencias internacionales de mujeres trabajadoras. La ética feminista viene a desenmascarar la hipocresía del conjunto de ideas que articulan las teorías morales y la práctica. Teorías que se reacomodan, que se van adaptando históricamente según las necesidades de los grupos dirigentes de una sociedad, los políticos, los sacerdotes, los monarcas, los legisladores, los académicos, los miembros del sistema de salud, de las patronales, los financieros. En fin, toda esta élite dominante construye una metafísica del deber ser sexualmente diferenciada, que constituye el motor de un complejo engranaje del control social. Por el contrario, el feminismo plantea una ética que libera la vida de las mujeres de normas morales impuestas desde la hegemonía masculina, porque aquellas que se decidían a contravenir la norma moral, afirmando su derecho a la autodeterminación, recibían una fuerte penalización social. El primer cuestionamiento al sistema ético occidental, las feministas lo expresaron cuando denunciaron el doble rasero moral con que se valoraba la misma acción según la hacía o la realizaba un hombre o una mujer. Así cuestionaron la moralidad en campos como sexualidad, la expresión, el derecho al movimiento, las responsabilidades maternas y paternas, etcétera. Bueno, luego se preguntaron si para alcanzar la felicidad en la sociedad debía necesariamente masculinizarse y si la ética podía tomar en consideración sistemas de valores sociales que rescataran las diversas historias y creaciones culturales de mujeres y hombres. Hoy el feminismo es uno de los principales impulsores en la denuncia de los universales éticos como valores particulares que se imponen por la fuerza sobre el conjunto de los pueblos y las culturas para la interpretación moral de todos los actos de las mujeres y los hombres, de cualquier pueblo, de cualquier sistema religioso, político y de género.
Sal a buscar la rosa de los vientos. Prende la luz en el cuarto trastero. Afuera hay un diálogo de luna y perros y un libro de aventuras para ti. Voy a parar. bajo la media luna y al ralentí quiero atrapar al vuelo a la mujer desnuda que vive en mí, la que repara los buscar la rosa de los vientos. Prende la luz en el cuarto trastero. Afuera hay un diálogo de luna y perros y un libro de aventuras para ti. Voy a parar en seco bajo la media luna y al ralentí quiero atrapar al vuelo a la mujer desnuda que vive en mí. Voy a parar en seco bajo la media luna y al ralentí quiero atrapar al vuelo a la mujer desnuda que vive en mí, la que repara.
Alrededor de 1970, en los países anglosajones, surgió una tendencia a enfocar la filosofía moral hacia cuestiones de ética aplicada. Empezaron a ocuparse de bioética, de ética ambiental, de derechos humanos y guerras justas, entre comillas, de liberación sexual y de las responsabilidades sociales de los empresarios respecto a una moralización del trabajo. En los últimos 20 años, las nuevas ramas de la ética intentan dar respuestas a los desafíos morales que plantea la evolución de las costumbres. Las mujeres estamos obligadas a reflexionar sobre las imposiciones estéticas de nuestros arquetipos, ligados a la mirada masculina heterosexual para diferenciar nuestros deseos personales y colectivos. Igualmente, debemos plantearnos qué es la reproducción de la vida, tanto en lo que se refiere al derecho y casi diría deber indiscutible de las mujeres a programar hasta el último momento de su vida, como el derecho a abortar, a aceptar un embarazo de alto riesgo, a no ser madre, sin estar sometidas a juicio ajeno, por su estado civil o por su edad. Todo esto conlleva un análisis ético de la economía de la reproducción y el valor del cuidado de niños y niñas, de los ancianos y ancianas, así como el valor de la fertilidad entre pobres y ricos.
Y todo esto que nos has contado, Marisa, ¿cómo valoramos lo conseguido y cuáles son nuestros retos?
Bueno, pues a esta fundamentación ética debemos remitirnos al pensar en los logros y en los retos que aún nos quedan por conseguir en el feminismo. La ética nos sirve para recordar que no debemos caer en el error eurocentrista de extrapolar la situación de las mujeres occidentales a todas las mujeres. A menudo se nos dice cuánto hemos mejorado, sin tener en cuenta la situación de injusticia en que la mayoría de las mujeres del mundo sobrevive. Esta globalización tiene ese peligro, ¿no? No quiero tampoco extenderme, pero la mayoría de los objetivos del milenio tienen como destinatarias a las mujeres. Lo cierto es que sí que hemos mejorado en nuestra emancipación. Y es obligado agradecerlo a la lucha de nuestras precursoras y antecesoras, esta mejorada situación que vivimos. Pero tampoco podemos obviar la necesidad de seguir luchando por lo bueno y lo justo para las mujeres del mundo, que es lo bueno y lo justo para el mayor número de personas. una ley de cuotas, la equiparación salarial, la conciliación laboral, la humanización y racionalización de los horarios mejoran la convivencia. La lucha contra la violencia de género y la explotación sexual dignifica por igual a hombres y mujeres. El reconocimiento de la libre disposición del cuerpo, la sexualidad y los derechos reproductivos y de aborto, la corresponsabilidad en la crianza y educación de hijos e hijas y el cuidado de los ascendientes mejoran las relaciones entre hombres y mujeres. Los seres humanos, como especie integrada en ecosistema, ha puesto en peligro su hábitat, el planeta en el que vive, esquilmando sus recursos y condenando a la pobreza y la desigualdad a poblaciones enteras, y de entre ellas a las mujeres que han sido doblemente despojadas. Precisamente la alternativa ecofeminista conjuga la conexión de todas las dimensiones humanas con la sostenibilidad, la soberanía alimentaria, la justicia. En fin, detrás de las reivindicaciones de las mujeres no hay únicamente un afán meramente político igualatorio, sino una propuesta civilizatoria que compromete a todos y a todas en la construcción de una convivencia y de una sociedad más justa.
Afuera hay un diálogo de luna y perro. Libro de aventuras para ti.
Gracias, Marisa, por acercarnos en este espacio de igualdad a esta ética para el 8 de marzo. Esto es Espacio de Igualdad, un programa que aborda temas desde la perspectiva de género y que nos lo trae habitualmente Marisa Flores. Un saludo en Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia.
Sal a buscar la rosa de los vientos. Prende la luz en el cuarto trastero. Afuera hay un diálogo de luna y perros y un libro de aventuras para ti. Voy a parar en seco bajo la media luna y al ralentí quiero atrapar al vuelo a la mujer desnuda que vive en mí, la que repara los buscar la rosa de los vientos. Prende la luz en el cuarto trastero. Afuera hay un diálogo de luna y perros y un libro de aventuras para ti. Voy a parar en seco bajo la media luna y al que repara los golpes.